¿Listos para darle poder a su mente? Arranca Alimentando el Coco, el espacio donde el Pale te conecta con la lectura y la escritura y el Pama te hace amigo de las matemáticas. Todos los jueves a las 9 de la mañana, aquí en Universitaria Estéreo 88.2.
Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Alimentando el Coco, un programa de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde conversamos sobre conocimiento, curiosidad y las historias que nos inspiran a pensar. En el episodio anterior exploramos escritura en investigación que nos acompañaba el Pale y hoy queremos dar un viaje en la historia de una mente brillante con el Pama. Hoy junto a Carlos, nuestro invitado, estudiante de Ingeniería Física, vamos a hablar un poco de un personaje que transformó la forma de pensar la ciencia, que es Carl Friedrich Gauss, el hombre que calculó el mundo, el niño que vio belleza en los números y el genio que encontró en las matemáticas un refugio y una forma de comprender la vida.
Así es, Mateo. Hoy viajaremos un poco, haremos como un pequeño recuento histórico hacia el siglo XVIII, en el cual exploraremos muchos los hallazgos, muchos teoremas y muchos avances científicos los cuales nos generó este matemático. Este matemático incluso fue denominado como el príncipe de las matemáticas.
Así que ponte cómodo, sube un poco el volumen y acompáñanos en este nuevo episodio de Alimentando el Coco.
Escuchas Alimentando el Coco.
Vamos entonces con una pregunta: que ¿alguna vez has sentido que los números pueden contar una historia? Hoy te voy a hablar de un hombre que convirtió los números en poesía. Un hombre que fue capaz de encontrar orden en el caos. Su nombre es, o era, ya en este caso, Carl Friedrich Gauss.
Claro, Mateo, Gauss fue un matemático. Él nació en 1777, nació en una familia bastante humilde. Desde niño mostró unas habilidades increíbles en ese campo. Incluso hubo un momento, como una pequeña marca histórica, en el cual él deduce unas ecuaciones muy, muy avanzadas, muy implementadas hoy en día en muchos campos de las matemáticas.
Hay una anécdota, creo que es para donde vamos, y creo que todo el que ha estudiado cálculo integral y vio esa ecuación y se dio cuenta a la edad que la formuló Gauss, uno queda como erizado, como este niño que pensaba a sus 10 años. ¿Qué fue que un profesor le pidió sumar a un grupo de estudiantes los números del 1 al 100? Y pues la mayoría empezó como lo que haríamos la mayoría, 1, 2, 3, 4. Pero Gauss empezó a formar grupos y notó que todos formaban grupitos 100 el 1, 101 el 99 el 2, 101. Entonces formó todos los grupitos y en cuestión de segundos le dio la respuesta al profesor, que era 5050. Creo que los oyentes, cuando escucharon esta historia, no causa como, no lo erizó uno que lo haya planteado, sino la edad de Gauss.
Claro, eso, de hecho, este fue uno de los sucesos que le abrió como la beca hacia, como las puertas hacia una beca para poder estudiar y poder desarrollar todo este campo. Incluso, a ver, ¿cómo fue un poquito como este suceso? Gauss empezó a notar unas pequeñas sucesiones. Él empezó a sumar el último y el primer número. Y entre todo eso, ya pudo deducirlo todo. Notó como ciertas secuencias. Él no lo vio como una coincidencia. Él simplemente lo pudo deducir y lo pudo explicar directamente.
Uno siempre dice que un niño de 10 años va a estar buscando el juego en la calle, correr, buscar los amigos, pero Gauss con 10 años estaba viendo el orden detrás del Gauss. Esa forma de pensar tan simple y tan profunda fue el que lo acompañó toda la vida en su formación matemática.
De hecho, esta anécdota no solo fue un ingenio, ¿sí? Incluso eso es una de las características que define mucho su carrera. Él encontró como cierto orden, como el orden que hay en la naturaleza, lo cual se ha venido en constante desarrollo.
Uno cuando era niño, creo que los oyentes y yo vamos a estar de acuerdo que cuando uno lo mandaban a estudiar matemáticas era como un castigo, como que uno hacía pataleta, uno no, pero mientras Gauss viene de una familia pobre, que uno dice, no, las familias ricas son los que mejor estudio tiene, y Gauss viene de una familia muy pobre, que no tuvo una forma de estudiar como en primaria, secundaria, pero se encontró con un duque que notó su talento desde muy joven y le regaló una beca. Y Gauss llegó a la universidad y a los 24 años ya estaba haciendo una publicación que nos va a acompañar o nos viene acompañando durante toda la historia, que esa obra se llamó Disquisiciones Aritméticas. No sé si lo conoces, Carlos.
Claro, ese libro es una joya, parce. El libro sienta toda la base en la teoría moderna de los números. Incluso Gauss, así como otro dato muy interesante, es que a los 22 años, en el cual terminó su doctorado, o sea, un doctorado a los 22 años, es algo muy increíble. A los 22 años él demuestra en su tesis doctoral lo que es el teorema fundamental del álgebra. Uno de los teoremas que le raya mucho la cabeza a muchos estudiantes de primer semestre en ingenierías.
No, y lo impresionante es que Gauss no se quedó solo con los números. Hoy en día todo el mundo escoge la rama de matemática o física o química. En ese tiempo todo el mundo quería estudiar de todo, entonces su curiosidad lo llevó a estudiar astronomía o la cartografía, el magnetismo. Llevó mucha física detrás de Gauss.
Exacto, su nombre aparece en muchos campos de la ciencia. Hay muchos teoremas, muchos principios en los cuales tienen el nombre Gauss. O sea, hay muchos, realmente hay una lista en la cual es que yo encontré. Tiene más de 120 teoremas, principios, etcétera, los cuales todos incluyen el nombre de Gauss, comenzando con campana de Gauss, ley de Gauss. Incluso la ley de Gauss es uno de los hallazgos más importantes, no solo dentro del campo de la física clásica, sino también dentro del electromagnetismo. Inicialmente, Gauss empezó estudiando el flujo de campo vectorial. ¿Pero qué será eso? Eso es como el número de flechas que entran hacia un campo, y a partir de ahí pudo deducir muchas de las leyes, y ya lo pude extender un poquito más hacia el electromagnetismo, formando una de las leyes de Maxwell.
Carlos, de pronto, si el oyente no tiene un estudio formal en esto de la física y hablamos mucho de la ley de Gauss, fácilmente, ¿qué explicación le puede dar al oyente como para asentar la idea y el oyente sepa la grandeza que tenía Gauss?
Claro, imagínense ustedes una superficie. La superficie puede tener cualquier forma. Ahora imagínense que le entran flechas. Esas flechas es lo que nosotros, o sea, el número de flechas que le entran es lo que nosotros definimos como flujo. Y simplemente a partir de datos, a partir de experimentos y fundamentos matemáticos, ya lo que él hizo fue establecerlo, encontrar como ciertas relaciones, como por ejemplo, este número incrementa si esto aumenta, haciendo eso, como ese tipo de estudio. Y es algo increíble. Puede que nosotros, así, acá a simple vista, nosotros digamos, ve, se cumple. Pero ahora una persona que no tiene como, o sea, que inicia desde cero, uno cómo lo va a ver. O sea, uno lo sabe, uno lo conoce porque uno se lo dicen. Pero ahora una persona que no lo tiene.
Y no, más bien joven, pero no todo es brillante en la vida de los matemáticos. Mientras él desarrollaba ideas en su trabajo, llegó a perder a su esposa, perdió a su hijo recién nacido a los meses de que falleció la esposa. Y desde entonces toda persona caería como muy triste, pero Gauss lo que hizo fue irse hacia las matemáticas y empezar a desarrollar nuevas ideas. O sea, buscó un refugio en las matemáticas.
Claro, es que Gauss no solo tuvo ese limitante, Gauss también se vio afectado por la época de Napoleón, porque Gauss tuvo que vivir toda esa época, que fue a inicios del siglo XIX, y aparte de eso, el fallecimiento de su esposa posterior a eso. Sin embargo, hay que aclarar que Gauss fue una persona bastante incluyente. Hubo un momento también en la misma época en la que se desarrolló todo el contexto con Napoleón, Gauss incluso trabajó con una mujer, con Sophie Germain. Entre ellos trabajaron. Sin embargo, dado el machismo y dado las condiciones que tenían las mujeres en esa época, Gauss lo que hizo fue publicar los hallazgos que ya encontraba, los publicaba pero con un nombre falso, o sea, nombre de un matemático simulando que ya era hombre. Ya con el tiempo, ya que fue que se descubrió todo.
Creo que a nosotros esto nos parece algo muy increíble. Un genio que prefería el silencio en vez de la fama, que es lo que pasa hoy en día, que la gente prefiere la fama en vez de conocimiento. La gente entra a la universidad por conocer gente y no por conocimiento. Gauss sí trabajó en el silencio, y cuyas ideas planteó nos han ayudado toda la vida. Y lo increíble fue que durante su fallecimiento, después de muchos años, siguieron encontrando apuntes de él, que uno se imagina en ese tiempo qué se le pasaba a Gauss por la cabeza por plantear eso.
Sí, Mateo, y no solo eso, Gauss también continuó muchos de los principios de muchos teoremas que sentaron matemáticos anteriores a él, como por lo que fue Euler. También, por otro lado, entre los avances en astronomía, Gauss también pudo describir la órbita de un planeta. O sea, la órbita es como el movimiento que quiere ese planeta. Por ejemplo, la Tierra, que se mueve en un movimiento, en una forma elíptica, pude descubrirla a partir de un método, el método de mínimos cuadrados, que es un método muy común en ingeniería.
Y tal vez por eso su legado sigue vivo, porque en cada ecuación que resolvemos, en cada fenómeno que medimos, hay un poco de la mente de Gauss.
Gauss no solo fue un científico que inspira en la historia, Gauss también fue un científico que buscó como una armonía en todo el universo, encontró como ese orden ahí.
Escuchas Alimentando el Coco.
Y bueno, Carlos, eso sería todo por hoy. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes oyentes por alimentar el coco con nosotros.
Así es, Mateo. Y queridos oyentes, recuerden que las matemáticas son muy hermosas siempre que cuando se miren con los ojos de Gauss.
Esto fue Alimentando el Coco, una producción de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchas gracias.
Porque aprender es un viaje sin pausa. El próximo jueves seguimos alimentando tu coco con el Pale y el Pama a las 9 de la mañana en Universitaria Estéreo 88.2.